Instagram, zona mixta guión bajo UI.
Y arrancamos el segundo bloque de zona mixta. Y hoy, en un cambio de orden,
que sería el primero, es claro, como que estaríamos empezando el programa de nuevo.
Estamos raros, ¿no? Pero bueno, tuvimos una entrevista hace un par de minutos nomás, con Mateo Gamarra de Portólogo, estuvo muy interesante. Y ahora la propuesta es invitarlos a compartir algunas noticias que han pasado en la semana
y comentarlas, ¿no? Porque siempre tuvimos el sueño de tener un programa para justamente hablar de lo que tengamos ganas.
Totalmente.
Así que bueno, aprovechemos.
Atento, falleció a los 87 años Horacio Acavalo, boxeador campeón mundial de peso mosca. En el tema de la banda Dos Minutos, Piñas Van, Piñas Vienen, previo a que comience la letra de la canción, se escucha una voz que dice: yo, Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo, vamos todavía.
Clásica.
Clásica. Ahí. Acavalo murió justo en el Día del Boxeador Argentino, día en el que se conmemora un nuevo aniversario de la denominada Pelea del Siglo entre el argentino Luis Ángel Firpo y el campeón mundial Jack Dempsey.
Sí, una historia, la de Acavalo, de un buscavidas, ¿no? Una persona de un origen muy humilde, como la gran mayoría de los boxeadores, que hizo de todo, ¿no? Fue cartonero, fue faquir en un circo, tuvo todo tipo de trabajos, hasta que bueno, encontró ahí en el deporte de los puños la oportunidad de desarrollarse, y posteriormente a su retiro, fue un exitoso emprendedor, comerciante, tuvo una línea de ropa deportiva, muy vinculada al boxeo, y tuvo varias tiendas. Y bueno, estaba aquejado hacía 10 años ya de Alzheimer. Y bueno, falleció con 87 años. Realmente una leyenda del deporte argentino.
Qué gran. Para la eternidad.
Otra leyenda del deporte argentino.
Esto lo vi y me emocioné. Ginóbili ingresó al Salón de la Fama de la NBA. El basquetbolista argentino ya es parte del mítico club exclusivo para los mejores de la historia. Sin duda es uno de los reconocimientos más importantes del deporte mundial.
¿Viste la ceremonia?
Palo, easy.
¿Diego la vio la ceremonia?
No. No la vi porque asumo que me iba a aburrir. Porque hay mucha gente que no conozco.
Yo la vi toda.
Es como ese casamiento que te invitan y vas de rebote y no conoces a nadie.
Ingresaban 13 personas vinculadas al básquetbol en la clase del 2022 que le llaman. Y justamente Ginóbili fue el último. En una ceremonia que duró 3 horas y media. Ajá. Yo la presencié al pie del cañón. Pero es como dice Diego, para el neófito, digamos, del deporte basquetbolístico, podía llegar a ser aburrido, porque había árbitros, algunos entrenadores y entrenadoras de básquet universitario.
Sí, por que ahí. Estar muy metido en el tema.
Claro. Pero bueno, la parte propiamente de Ginóbili.
¿Hay árbitros, en serio? ¿En el Salón de la Fama?
Sí, hay árbitros, jugadores y entrenadores.
No tenemos un símil en el básquetbol uruguayo, ¿no? Lo de Ichi y Glass, ¿lo perdonaron alguna vez?
Sánchez Padilla, en el Salón de la Fama de la FIBA, este es el Salón de la Fama de la NBA.
Sí.
Que hay algunos distinguidos que son del básquet internacional, pero no es centrado en la NBA. Pero hay un Salón de la Fama de la FIBA en el que hay dos uruguayos. Uno es un árbitro, que es Mario Oppenheim. Uh-huh. Y el otro es Oscar Moglia, padre, el único jugador uruguayo que está en el Salón de la Fama de la FIBA, que es tremenda distinción, como lo es esta, sin dudas. Ginóbili es el segundo basquetbolista sudamericano en ingresar al Salón de la Fama de Springfield, que es justamente la ciudad donde se inventó el deporte. Y es un logro enorme, ¿no? Para un jugador que bueno, con una carrera inmaculada, ¿no? 4 anillos de la NBA, un oro olímpico, un bronce olímpico.
Esa final olímpica.
La Euroliga, como mejor jugador también con el Bologna.
Casi un mundial, ¿no?
Un subcampeonato mundial. Un premio al mejor sexto hombre de la temporada en la NBA. Dos partidos de.
Estás armando la nota, Ginóbili.
Dos partidos
ya
de estrella.
Ya me di cuenta, o ya la hizo.
No, realmente es enorme.
Claro, tu referente.
Es
claro.
Enorme lo que hizo. Y para tomar dimensión de lo que significa, eso, por más que uno lo sepa, ¿no? Sí. Ver la ceremonia y ver ahí se hacen presentes todas las personalidades de la NBA del pasado y del presente, ¿no? Están conglomerados ahí como espectadores o como invitados. Y el respeto que generó Ginóbili es impresionante.
A mí me pareció muy emocionante cuando él fue a, claro, sí, cuando él fue a agradecer y cuando,
sí, sí,
y cuando habla del padre, que fue su primer hincha. Y,
sí, claro, el padre que
está en un momento complicado.
Está en un momento, sí, con una enfermedad ahí vinculada a las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Claro. Así, de Alzheimer o algo así. Y bueno, que al parecer ya estaba bastante complicado y avanzado. Y bueno, creo que en ese momento nos tembló la pera un poco a todos.
Claro,
¿no?
Claro,
o sea, porque
claro,
fue muy. El discurso fue muy, muy cercano, muy sencillo. Él se acordó absolutamente de todo el mundo, de su larga carrera. Que lo tuvo como protagonista tanto en San Antonio, jugando en un solo club, que es algo que ya en el deporte actual es muy poco frecuente, y también una carrera larguísima a nivel selección, ¿no? Con alguna ausencia puntual en algún torneo, pero también no embanderado y como uno de los líderes indiscutidos de esa generación dorada absolutamente legendaria de Argentina. Y bueno, pero también el recuerdo a sus inicios, ¿no? En la Liga Nacional Argentina, el paso por el básquetbol italiano, el agradecimiento a entrenadores, ¿no? Y bueno, y uno que acompañó un poco esa carrera, claro, iba rememorando con él en ese discurso, pero la parte esa del padre fue, no, sin duda, muy, muy emotiva.
No, y también tiene que ver con muchas veces cuando hay millones de historias todas distintas, no todas tienen que ser iguales, pero a veces ingresar a un deporte y que después, por H o por B, ese deporte se transformó en profesional y bueno, formó parte de tu vida. Muchas veces tiene que ver con algún familiar, puede ser un padre, una madre, un hermano, un tío, alguien que te introduce en ese deporte, que se dedica tiempo, claro, te va a buscar, te lleva, te trae, te viene.
Sí, sí.
Y eso es como. Es la parte capaz que a veces.
Claro. En este caso, bueno.
Se pierde el deporte de elite, ¿no?
El padre de Ginóbili era el alma mater del Club Bahiense del Norte, que es a una cuadra de la casa donde él, claro, se crió. Y el padre ahí fue entrenador, fue presidente, fue delegado,
sí,
fue
todo. Vendía torta frita,
fue,
claro,
todo. Y bueno, y los dos hermanos mayores también fueron basquetbolistas de Liga Nacional Argentina, de bastante buen nivel. Uno de ellos, Sebastián Ginóbili, que es el del medio, llegó también a tener un breve pasaje por la selección. Y bueno, y Manu era el hermano chico que lo que proyectaba era como tratar de ser como los hermanos. Y vaya si lo superó, ¿no?
Sí, claro.
Creo que no se lo imaginaba ni él. Así que bueno, fue un lindo momento.
Bueno, sería una noticia que por lo menos me llama la atención. El Liverpool inglés ofertó por Federico Valverde.
Antes del cierre de los mercados, ahora hace poquito.
¿La tenías esa, Diego?
No la tenía.
Mirá, escuchate esto. El equipo inglés ofertó 100 millones de euros por el volante uruguayo. Cifra que no convenció al Real Madrid por considerar a Valverde un jugador insustituible. De haberse concretado, hubiese sido la venta más cara de la historia del club merengue tras la de Cristiano Ronaldo a Juventus por 118 millones en el año 2018. Cabe recordar, y atento, escuchen bien porque no voy a mentir, es en serio.
¿Por qué no convenció la oferta?
Cabe recordar que la cláusula de Valverde es de 1.000 millones de euros.
Bueno, sí, igual.
La anti-jeques.
Claro, esas cláusulas de rescisión son un poco simbólicas porque, o sea, es como. Es una forma de decir, es intransferible.
Claro, claro.
Así que, o sea, estás obligando. Es como tener esa cláusula, es como no, es casi lo mismo que no tenerlo.
Pero es tentar.
Sí, claro,
no.
Nadie va a pagar 1.000 millones. No.
Pará, yo creo que.
Algún jeque.
Que
algún, hold my beer. Jeque, no, no. Hold my beer.
No, pero es.
yo creo que.
O sea, no hay mercado, digamos, que.
Sujétame el cubata. Dice.
Sobre todo en épocas de fair play financiero, ya es como no,
sí,
no tenés por dónde justificarlo.
Claro.
Sí.
O sea, de hecho, bueno, el todos los precios que se han disparado, ¿no?, en el mercado europeo a partir de la venta de Neymar, porque fue a partir de eso, sí, que fueron, sí, ahí sí pagando una cláusula de rescisión de 222 millones, elevó un poco los precios, pero ni así, o
sí,
sea,
sí,
es imposible llegar a los.
Esta noticia trascendió hoy y fue ahí sobre el cierre del mercado europeo y por lo visto se había mantenido así como en silencio hasta que, bueno, se filtró ahora y bueno, queda como una anécdota, ¿no?
Sí, aparte, claro, aparte, no, justo
o para un posible libro.
El contexto del Real Madrid, digamos, para que más o menos siga el equipo, se da cuenta de que tiene un mediocampo, una medular del mediocampo envejecida que está en proceso de transición. Entonces justamente no se va a desprender de claro. a uno de los pilares claro. que hace ese cambio generacional.
No.
Porque Casemiro, Kroos y Modric, a Casemiro lo acaba de vender y los siguientes en la salida van a ser Modric seguramente en un año o dos como mucho.
Mundial,
claro, y Kroos sí. le quedarán tres reventando.
Además a Valverde lo proyectan como el sucesor de Casemiro a nivel de peso específico en el vestuario y, claro. y en la estructura del equipo, no por características, ¿no?
Sí,
pero sí se le está como asignando ese rol.
Y de hecho ya están los jugadores, porque ahora con la llegada de este francés Tchouaméni
claro.
terminó de armar lo que va a ser justamente el mediocampo del futuro,
Camavinga,
Tchouaméni y Valverde.
Y sí.
Qué disparate. Sí, sí. Bueno, relaciona esto, pero medio lateral. ¿Vieron el video de Ronald Araújo y Valverde en el auto, el video institucional de la AUF?
Tremendo.
¿Hay uno nuevo? No.
Vi uno que es medio nuevo esta semana.
Pero yo creo que ya había salido, ¿no?
Yo vi una partecita.
Que acelera y dice: pará, loco, pará. Bueno. Me llamó la atención.
Sí.
Solo eso quería
decir. Estamos viejos.
Bueno, las huellas del loco y el manteca. Ah, qué lindo. Al igual que Alcides Guilla, Sebastián Abreu dejó su huella en el Paseo de la Fama del Estadio Maracaná. Por
nada
su
menos,
parte.
Son los únicos dos uruguayos que hay.
Claro, en Maracaná. Y por su parte, Sergio el Manteca Martínez fue distinguido por la legislatura porteña como personalidad destacada del deporte.
Sí.
Interesante, pará. Abreu, ¿por qué la huella de Maracaná? ¿Qué me perdí?
Ídolo en el Botafogo.
Estaba
¿no?
por el Botafogo.
Claro.
Está perfecto.
Sí.
Y Manteca
por lo de Boca, ¿no?
Era Manteca Martínez. ¿Se acuerdan de ese Boca?
Sí.
Esos claro. Bocas de
el,
Manteca Martínez.
El Boca del maestro, claro.
Sí, sí.
Qué divino.
Que cortó una racha, no sé cuándo, como de dos décadas.
Sí, sí.
¿Cómo metía
sí,
goles Manteca?
Impresionante.
A mí siempre me llamó la atención que metía goles, no golazos. Metía unos goles a nivel estético. Pero siempre estaba ahí.
Claro.
¿Eh?
Sí, sí.
Esa capacidad.
Empujó la pelota más importante de la década perdida de los 90.
Y le voy a proponer acá un acertijo que seguramente Diego Varela lo va a resolver.
Sí,
a ver, y
ya
lo va a resolver.
Si lo sé, no lo digo.
¿Qué tienen en común justamente estas dos personas que han sido distinguidas como Abreu y Sergio Martínez?
Jugaron los dos en Nacional.
Sí, está bien.
Además,
los dos en Defensor.
Además.
Salieron. Ah, caramba.
Chao.
¿Qué tienen en común? Ah, me está matando.
Manteca
y
no
metieron un gol, un gol paso, de penal importante.
Tienen un paso poco fructífero por
Pará,
por
uno le dio, uno le dio la copa. Uno le dio por un penal.
Sí.
La Copa América Uruguay.
Tienen muchas cosas.
Y el otro por un penal. Clasificó a los cuartos.
Un paso poco fructífero por una institución.
Europea.
Ah, claro. Los dos
Deportivo
son
La Coruña.
Leyendas
del Depor. Estarían en el ranking de nuestro amigo
Ronaldinho.
Claro.
Aparte es como para armar un tridente entre el mismísimo Loco Abreu, Manteca y el gran Renaldo. O
sea,
claro. Imagínate.
Y podría entrar Sebastián Taborda también.
Y el Taborda.
Que supo ganar el premio.
Sí, sí. Y más. Sí, claro.
Con
sí,
aquel sí. gol. Recordado.
Y también estuvo, por ejemplo, en el Depor La Coruña llegó a jugar a Lolo Stoyanov.
Sí, sí.
Grande.
Es verdad.
Grandes leyendas hay.
Un Diego Roland también.
Diego Roland.
¿Qué les tiró?
Sí, sí.
Se viene la última noticia. Uruguay definió los detalles de los partidos ante Irán y Canadá.
Yo sabía que a ustedes les preocupaba esto, sí. Por eso lo traje.
Estoy preocupado por sí. Estos partidos amistosos. Se juega mucho.
Acá tenés la data.
El viernes 23 de septiembre. A partir de las 13 horas, Uruguay enfrentará a Irán en Austria. Raro. Mientras que el martes 27 de septiembre se medirá ante Canadá en Eslovaquia. También no, es raro.
Esto es la señal de la globalización exacerbada, ¿no?
No, claro, lo que pasa es que hay mucho eslovaco que reclama ver a la celeste.
Sí.
Y sobre todo.
A la celeste.
Porque sí.
Sobre todo en Canadá, además.
Sí, sí.
Para.
Quieren ver a Cavallini.
Sí, totalmente. Capaz que hacen una gran fiesta con chivitos canadienses.
Qué lindo.
Claro. Como para unir a las dos naciones.
Irán y Canadá.
Y muy por bien. Supuesto vamos a ver esos partidos.
Sí, claro.
Que ahora, bueno, en estos días, esa lista enorme de 41 futbolistas reservados.
Se transformará en 23.
Se van a definir, claro, la lista de viajeros y bueno, la convocatoria. Que, para complementar esto...
¿Están cerca de Ucrania estos países? No.
No. ¿Cómo? Sí, el que conoce Europa no. Es usted.
No, no sé. Yo no conozco nada.
¿Cómo
no?
Eslovaquia, Eslovaquia es en los Balcanes, digamos. No, cerca no. Ahí. Ah,
que, no, estoy pensando en la guerra ahí.
Que
hay lugar,
una información que leía que se filtró en portales y medios argentinos, que de la lista de reservados en Argentina están asegurando que el tercer arquero de Uruguay va a ser Mele en estos dos partidos.
Sí.
Y por tanto, se perfilaría como para ser el tercer arquero.
Que el esfuerzo es que hizo Seba Sosa por quedar afuera del Mundial y pocas veces se vio.
¿Cuando lloró cuando entró?
Sí.
O cuando sea, lloró, claro.
No,
posteriormente.
El semestre en Independiente.
Claro.
Ah, ok, ok.
Ha sido para encuadrar. O sea.
Sí, no, yo creo que.
Encuadrarlo y tirarlo bien lejos.
Sería mucho más lógico lo de Mele por un montón de cuestiones, ¿no?
Por edad,
para empezar la edad.
Eso, proyección.
Claro, sí, sí, o sea, yo creo que el tercer arquero tiene que ser sí o sí un arquero joven, ¿no? O sea,
salvo que tengas un Pepe Reina que haga chistes.
Claro, tenés acá uno que está en la edad, digamos, de plenitud, como sería Roget, en su prime, un Muslera allá en...
Veterano.
En horas bajas, digamos, o ya veterano. Y lo lógico, me parece más acertado, sería incluir un joven, ¿no? Yo, lo ideal, digo, bueno, un Franco Israel. Sí. Pero lo de Mele me parece algo por lo menos interesante, ¿no?
Che, abrí el mapita de Europa porque dije, para mí está cerca Eslovaquia.
¿Y?
Y es frontera con Ucrania.
Sí. Ah, bien.
Es frontera.
Bien. Es grande Ucrania.
Al oeste, claro, es grande. Y bueno, Austria está pegadito a Eslovaquia. Digo, no, es como... Nada, todo bien con la guerra, pero es medio jugado ir a estos países en esta fecha, ¿no? Un poquito.
Sí.
Pero
yo como que no iría, pero está.
No, sé de qué.
Traigan souvenirs.
Sí, está bien. Y bueno, esas son las principales noticias. Como siempre,
sí.
Estamos siendo convocados para el Mundial. Y en el próximo bloque...
Sí, y yo antes de irnos, ¿sí? ¿Ya nos vamos a la pausa?
No, cuando vos quieras.
Un pequeño avisito. Mañana vamos a estar largando otro sorteo. Opa, de la Recta Túnel.
¿Cuál?
Que no me acuerdo cuál es el número, pero es la que tiene la 40. Entrevista central con el Flaco Castro. Con Raúl Castro.
¿Con Tinta Brava?
Sí.
En un día de paro nacional.
Una muy linda.
¿Está haciendo Nexos?
No. Una muy linda revista.
Ok.
Así que mañana, atentos al Twitter, que le vamos a estar.
Y ponemos la consigna.
Por ahí.
¿No?
Sí, la consigna la vamos a poner en el Twitter. Pero vamos a decirle para que estén
atentos. La consigna, porque nosotros. La gente. Los medios serios, ¿qué hacen? Sorteos en Instagram.
Pero nosotros no somos un medio serio. No somos
serios. Ojo, un día podríamos hacer una columna, una pregunta, quise decir, sesuda. De las que no son googleables.
Ah, bueno, interesante.
¿Para que no gane nadie, decís?
No, para que se tengan que un poco quemar la cabeza y bueno, entre los que aciertan.
Y el sorteo bueno. Lo hacemos en vivo con un bowl y...
Sí, claro.
Yo ya le dije que estoy tramitando la salida del Escribano Zeytún.
Sí,
sí.
Para que
un pueda... tupper y nombres.
Y en vivo, y hacemos un Facebook Live, y pa, ahí se puede juntar un montón de gente.
O sea, quiero limpiar mi nombre públicamente porque Victoria Licandro, compañera de otro programa,
sí,
como Freaky Football,
sí.
Me quiso ensuciar por motivos que todavía no comprendo, diciendo que yo había tenido algo que ver con el sorteo, cuando ¿qué? La persona que ganó yo no la conozco.
Yo tampoco.
De verdad, y además yo no participé en hacer el sorteo.
Claro.
Así que quiero limpiar mi nombre porque sí. Si no...
Estás limpio.
Gracias.
Yo, si es necesario salir de testigo, voy a decir que el sorteo lo hice yo y fue transparente, así que si la señora te tiene que hacer algún tipo de reclamo, estamos acá. Seguro la 4310, seguro la Habana.
San Salvador, 1944, cuarto piso.
Cuarto piso.
Claro, ya está.
Nos vamos a la pausa.
A otra cosa.
A la vuelta, momento mundial.
Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.